Desde septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
6 minutos pasan de las 12 del mediodía y volvemos a salir a la calle. Esta vez nos vamos a ir hasta Usera también para escuchar la denuncia, la petición de los vecinos de esa zona de Madrid, porque dicen que hay grupos latinos que están ocupando las calles de la zona y los parques, fundamentalmente para hacer botellones. Dicen que además, después del alcohol, suelen llegar las peleas. Y Gloria Talavera ha ido a hablar con ellos a ver qué soluciones se les ocurre. En Gloria, buenos días, cuéntanos.
Sí, Begoña, botellones, peleas, suciedad es lo que denuncian estos vecinos de Usera. Nos hemos venido a dar una vuelta con ellos, por ejemplo, por el Parque de las Calesas. Me dice Merche, es tan solo un ejemplo, ¿no? Pero esto pasa en todas las zonas verdes. A esta hora ya hay gente que pertenecen a grupos latinos consumiendo alcohol,
¿no? Habrá también españoles, que yo no digo que no, yo no digo, son personas, grupos bebiendo desde las 8:30 de la mañana. Claro, cuando llega a las 5 de la tarde están BO2 perdidos. Entonces, pues ocurre como ocurrió el jueves, que a las 5 de la tarde uno le dio un botellazo al otro, se cayó en el suelo, estuvo más de 5 minutos en un paso de peatones tirado, hasta que él mismo se levantó, le ayudó a uno de su grupo, lo levantaron, pero es que luego al día siguiente están tan amigos, porque y al día siguiente vuelven a beber y vuelve a pasar lo mismo. Y este fin de semana, eso fue el viernes, o sea, el jueves, y el ayer domingo hubo otra traición, que había cumpleaños, se emborracharon y se liaron a botellazos uno con otro, que a uno le rompieron la ceja, estuvo la policía y estuvo el SAMUR. Y esta mañana, que ha grabado lo que ha grabado Telemadrid, han recogido más de 17 bolsas como esa. De
esas que están ahí acumuladas.
Esas que están acumuladas, más de 17 bolsas con botellas de litro. Claro, los jardineros no pueden hacer de jardineros, están haciendo de basureros. Y entonces ves cómo está la zona jardinada, con una hierba de medio metro, que tendría que estar segada, con unas aceras que está llena de hojas o de las hojas del pino, y esto es imposible, no podemos estar así. Claro, yo veo en Telemadrid, que oigo ayer mismo, o sea, el viernes mismo, van a poner en la Plaza Mayor unos arbolitos en unos tiestos grandes y unas flores. Y digo, qué bonito, tío, pero eso también lo quiero yo para mi barrio. Y que lo teníamos, porque estas zonas estaban verdes cuidadas. Y ahora no lo tengo. Entonces yo no tengo por qué ir a la Plaza Mayor, y me parece muy bien que sea para los turistas. Pero es que aquí también pueden venir los turistas. Y yo quiero donde yo vivo, que no tenga que desplazarme.
Pero gente de toda la vida que habéis salido habitualmente a estas plazas, a estos parques, a disfrutar del verano, de buen tiempo, y que ahora tenéis que buscar otras opciones.
No, es que ahora nos da miedo, y entonces ahora lo que hacemos, como está al lado
Madrid Río,
pues nos vamos a Madrid Río, porque ahí está cuidado, está el césped segado, las aceras están limpias. Y que como hay mucho más gente, no tienes ningún problema. Entonces, claro, ellos están apoderando de todas las zonas de la ciudad, de los barrios, que hay pequeñas, son ellos los que están.
¿Y en estas canchas?
En estas canchas ahora ya lo han hecho, porque la han arreglado, la han pulido tanto que los que venían a jugar voleibol se caen, entonces no les gusta. Entonces se van a la de los bomberos, que es el otro parque que está, ya veis, a 10 metros.
A la de Santa María de la Cabeza.
Santa María de la Cabeza y Antonio López, Santa María de la Cabeza, y ahí los tienen. Desde las 4 de la tarde, porque antes estaban aquí, desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche. Ya no puede jugar nadie más, nada más que ellos. Con que de ahí se venían ahí a las casas a hacer el pis y la caca. Pegas con ellos, porque yo me he pegado, no llega a pegarme, pero decir, no, ahí no vas a mear, porque no te voy a dejar, porque te voy a tirar un cubo de agua y no vas a mear. Ya de malo a malo, ponte allí. O entonces tendrán que poner meaderos, porque estas personas, claro, si están desde las 4 de la tarde bebiendo, pues a las 6 ya esto era una procesión. Yo tengo vídeos de a salir de aquí gente hasta allí. O sea, iba uno, a los 2 minutos iba otro, a los 2 minutos iba otro. pero ya conseguí que no lo hicieran aquí en las casas, porque yo lo más fácil es venir aquí
a los rincones de vuestras casas,
que están las casas pegadas, pero que estaba en el banco y le daba lo mismo, se ponía a hacer pis ahí. Entonces,
Gloria, y cuando se llama a la policía, vienen habitualmente, se tienen que enfrentar con ellos.
Nada, cuando viene la policía dan una vuelta, miran, como no hacen nada, están sentados hablando. Guardan lo que tienen.
Ah, bueno, se puede consumir esas botellas en la calle,
¿no? Cuando ven a la policía que llega por aquí, uno coge las bolsas o lo que sea y
no, si no hace falta. Si lo que pasa es que ya la policía, yo creo que les tienen dicho que no hagan nada, porque oye, ellos lo ven, los jardineros lo dicen todos los días, tengo que recoger botellón. Esa botella va a algún sitio. Entonces, ¿de dónde salen esas botellas? Del parque. Entonces, es aquí donde la han hecho. Yo lo que les digo, yo no sé quién es el que puede hacer la solución, yo creo que es la Junta Municipal, y se le han informado, porque hay dos o tres asociaciones, y se les han informado, creo que el día 5 tienen otra...
5 de septiembre.
5 de septiembre tienen una reunión, porque no, ella dice que está muy limpio y que todo está muy bien. Tú lo verás aquí, ahora mismo que no. Entonces, yo una solución que daría es que la policía pase por estas zonas donde están estas personas bebiendo, si es que quieren dejarles beber, porque les interese más que beban, que le ponga le cojan la documentación y les digan, dentro de 2 horas voy a pasar por aquí. Y si esto está en mal estado, a los que he podido la documentación, el viernes que viene o el sábado que viene van a estar a las 8 de la mañana en tal punto. Y van a ustedes a recoger ese fin de semana, 4 fines de semana, que sería la multa, que eso no van a pagar la multa, pues se hacen insolventes, van a ustedes a recoger los parques, porque los fines de semana aquí no viene nadie a barrer ni a recoger las papeleras, que también hemos dicho, pon unas papeleras más grandes, ya que eso, porque... que están en los contenedores, pero de ahí a ahí es mucho camino.
Claro, y se llenan las papeles, al final acaba todo en el suelo.
En el suelo, con botellas rotas y tal. Entonces, ponen por lo menos unas papeleras más grandes, que les... aunque no es eso lo que le tendrían que hacer, porque lo que tenía que hacer es no beber. Si no quieres evitar que no beban, por lo menos que los vecinos no tengamos que soportar el que haya cristales en el suelo, el que haya cristales rotos. Yo a un niño, si tengo, los veo aquí, grupitos bebiendo, no los saco. La verdad que no los saco. Y entonces lo único que está pasando es que estos parques, que son muy buenos, muy bonitos, que aquí puedes estar perfectamente pasando la mañana o pasando la tarde, se están quedando vacíos.
Gloria, ¿y esto desde cuándo llega sucediendo?
Esto lleva, pues, 6 o 7 años.
¿Y este año se ha agravado?
Se ha agravado muchísimo.
Es que hay peleas, porque estaban ahí que bebían más o menos, pero es que hay peleas. Es que el viernes, ya te digo, que entre ellos, que menos mal que de momento es entre ellos, que no es contra nosotros, pero claro, no es contra nosotros, porque tú pasas y te aíslas, te das la vuelta.
¿Y pasa en verano y en invierno?
Sí, continuamente. Y ya te digo que hemos grabado ahora mismo y a las 8:30 de la mañana estaban 3 bebiendo, ya litronas, entonces queda lo mismo.
La situación, como decíamos, de los vecinos de Usera que denuncian que esto está pasando, por ejemplo, en este Parque de las Calesas, ¿qué otras plazas?
Pues mira, la Plaza Romana, que es donde les he llevado hoy, en el Prado Longo, Cristo la Victoria, Parque de Bomberos, está, hay una calle Elisa, o sea,
todos los rincones verdes.
Donde el colegio, que ahí hay Juan Sabester del Cano, ahí hay otro verde, todo donde haya un poco de verde con un banco, ahí están.
Y hacen sugerencias, como habéis escuchado, Begoña, también a las administraciones, a los políticos, cómo se podría, según ellos, acabar con este problema. El 5 de septiembre las asociaciones se van a volver a reunir con el ayuntamiento para ver si les ofrecen alguna alternativa, y de momento han tenido que dejar de utilizar estas zonas verdes que tienen junto a sus casas y desplazarse hacia la zona de Madrid Río, porque dicen está más cuidado y allí hay mayor seguridad.
Ya, pero menuda solución para el problema. Muchas gracias, Gloria. Pues la verdad es que sí, que molesta ver que al final algo que es de todos, pues no se puede disfrutar por todos.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Doce y 16 minutos de la mañana y seguimos, bueno, pues preocupados por gente que lo está pasando mal. Nieves Ortiz, en este caso además compatriotas españoles que están en Ucrania, están en Kiev y no saben además muy bien cuándo van a poder volver por un problema que tiene que ver también con la burocracia al final.
Sí, hay un limbo legal, estamos hablando de familias que se van con toda la ilusión del mundo por su bebé, niño o niña, de madres gestantes a través de vientres de alquiler y que ahora el problema es que no se están dando el pasaporte a esos bebés, no se les nacionaliza españoles y llevan allí pues algunos incluso más de un mes esperando a que se solucione esa situación. Quien nos va a sacar de dudas sobre este tema es Ana Miramontes, que es abogada, además especialista, lleva más de 20 años dedicada precisamente a este tipo de casos. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de familias que, como digo, se marcharon a Ucrania después de ese proceso, ¿no?, de un embarazo de una mujer con un vientre de alquiler.
Gestación subrogada.
Una gestación subrogada.
Gracias.
Sí, es verdad, sí, es cierto. Y entonces, bueno, pues con toda la ilusión tú vas allí, te pretendes traer, como es lógico, a tu bebé para España, registrarle, como es lógico también, en todo proceso en el que un niño nace, y se topan con un limbo legal, podríamos decir, que hay ahora, porque antes sí se podían hacer pasaporte, registrar a los niños después de que el padre, a través de una prueba de ADN, demostrara que efectivamente hay esa afiliación, que es el padre del menor, pero ahora eso ya ha dejado de ocurrir por una normativa de protección de datos, que es lo que está cerrando este grifo.
A ver, yo quiero llamar un poco a la tranquilidad y os doy las gracias porque me permitáis hacerlo desde estas ondas, ¿vale? Las familias que están con este proceso de gestación subrogada, en este momento lo peor que están sufriendo es el cambio de sistema. Quiero decir, había un sistema de inscripción procedimental ante los servicios consulares españoles en la embajada en Kiev, que se seguían de manera habitual. Era un procedimiento legalmente establecido, conforme a las normas de registro civil, que se hacía un expediente contradictorio en el que acababa resultando inscrito el padre como padre biológico y como padre legal para España y como madre aparecía la mujer que les ayudó a estas parejas a ser padre y madre, que es la mujer gestante. Sobrevenida la norma, el reglamento europeo de protección de datos, parece que desaparece la posibilidad de poder tomar esa prueba de ADN de manera certificada y con cadena de custodia conforme para dotarla de la seguridad jurídica que el consulado entendía que era necesaria para realizarla. Y esto se comunica verbalmente por parte de los responsables del consulado a las personas encargadas de prestar asistencia a los españoles que van aquí a ser padres por este medio. De momento no tenemos ninguna resolución escrita denegando las inscripciones por parte del consulado español en Kiev, pero la realidad es que es verdad que no pueden realizar esa prueba de ADN que era la que le concedía la fiabilidad suficiente. Pero esto no quiere decir que no haya un procedimiento legal en marcha. O sea, por eso yo llamo a la tranquilidad, porque los servicios consulares se preocuparon de ver de que efectivamente existiese otro tipo de procedimiento más ajeno a nosotros, puesto que es un procedimiento propio de la legalidad ucraniana, que es solicitar la ciudadanía ucraniana para esos bebés y, posteriormente, el pasaporte. Esto tiene una burocracia, tiene unos plazos, y tiene un sistema legalmente establecido, que es lo que las personas que están ahí con sus hijos están esperando que se desarrolle, que quizá no va al ritmo que esperamos o que esperan, porque bueno, pues veníamos con otra idea y de repente nos encontramos con esto sobrevenido, ¿no?
Claro, pero Ana, realmente... pero yo te quería preguntar, porque evidentemente sí. Al final todo, esperamos, se acabará solucionando, porque tiene que dar a alguien, ¿no? Sí. Una solución legal y una solución práctica a estas familias, pero lo cierto es que para ellas, yo me imagino, tú eres quien está en contacto directamente con ellas, pero yo me imagino que es un esfuerzo económico muy importante y que ahora mismo la gente que está allí y que lleva un mes y que no tiene visos de saber cuándo va a arreglarse esta situación y que evidentemente se va a mantener ahí con sus hijos porque no los van a dejar en Ucrania, pues estarán muy angustiados, supongo.
Efectivamente, claro que lo están, pero no dejamos de estar trabajando constantemente con el consulado. Se ha incorporado un cónsul nuevo que ha tomado posesión hace nada, la semana pasada o finales de la anterior, que está muy preocupado por la situación, está buscando soluciones, buscando ayuda y demás para que estos procesos sean lo más ágiles posible. Pero no podemos olvidarnos eso de que hay una serie de controles legales y de procedimiento burocrático que hay que seguir. Quiero también mencionar que los procedimientos que se seguían anteriormente por la vía consular, es decir, con la inscripción española, llevaban también 3 meses más o menos aproximadamente de plazo para concluirse. Estábamos y alargándose los plazos considerablemente. ¿Cuál es el problema fundamental que vemos y que también estamos intentando abordar para que no afecte? El tema de las prestaciones y de los permisos por maternidad y paternidad para los padres que están allí. Para resolver esa cuestión de la que estás hablando, o sea, de esta angustia, esta parte de la carga económica que supone estar allí y no estar en su casa, y sobre todo la angustia de la incertidumbre, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que en cuanto se despeje un poco más y entremos ya, digamos, en la época hábil, entre el curso, con septiembre, entre el curso nuevo, y podamos ver otra agilidad en la burocracia, también lo veremos un poquito más claro, un poco más despejado. Uh-huh. Pero ha sido todo sobrevenido. Yo creo que lo peor ha sido eso, la incertidumbre, que ha sido todo como muy de golpe y que no ha dado tiempo a recolocarse incluso mentalmente, logísticamente, a todos los niveles, a todos los afectados, ¿no? Pero que hay un procedimiento, lo hay. Puedo hablar incluso de los plazos máximos que la ley establece en Ucrania para estos procedimientos de ciudadanía, que habla de 3 meses más 2 semanas o 3, no recuerdo exactamente, para otorgar el pasaporte. Quiero decir que hay un procedimiento legal con base para seguir y repito, es un horror encontrarse allí y encontrarse con esto sobrevenido, y además cuando lo ves tan oscuro no ves la respuesta tan cerca como esperabas, ¿no? Y te parece que eso, que tus propias autoridades no te están ayudando,
que no te protegen,
bueno,
que no te ayudan.
Sí, eso es lo que pero
es
bueno,
la sensación, ¿no? Aunque...
es la sensación, sin que deje de ser así tan, pero bueno, sí, ahí está. Llama la tranquilidad, sobre todo porque es que es la manera más sensata de hacer las cosas, el ir viendo que hay una vía y que se puede llegar. Y desde yo como profesional, pero además desde la asociación de Son Nuestros Hijos, desde las asociaciones de padres que hay en España, se está trabajando para conseguir darles el apoyo, la ayuda y la respuesta que necesitan.
Ana, ¿cuántas familias españolas hay en este momento allí? Y si hay alguna que también está inmersa ya en ese proceso y que va a ir pues dentro de poco a por esos recién nacidos.
No soy capaz de poder darte un número porque no hay un registro de todas, porque van por distintas vías y por distintas clínicas y distintos medios, pero bueno, sí que bueno, deben ser, no lo sé, hay una noticia de prensa de ayer donde se dice que habla de una veintena, no sé de dónde sacó los números, pero bueno, son bastantes, son las suficientes, y supongo que hay nacimientos previstos también en los próximos meses que son lo suficientemente importantes como para que nuestras autoridades hayan tomado conciencia, y nos consta, y estén intentando buscar eso, la ayuda dentro de los recursos que la legalidad...
Con uno solo que fuera ya tendrían que ponerse las pilas,
por eso,
pero
que
encima...
Son lo suficientes como para uno solo, como bien dices, y más habiendo niños por medio y bueno, situaciones que deben ser especialmente protegidas, tenemos que ponernos todos las pilas.
Bueno, pues cuando haya una resolución, que seguramente tú que estás apelando a la prudencia, supongo que además teniendo esos datos, ¿no?, como abogada y experta y además pues muy metida en materia, pues nos cuentas, porque estamos deseando también tener buenas noticias de allí. Yo te digo que he hablado con una persona, familia, ¿no?, de los que están allí, y sí que es cierto que, claro, están deseando que esto se solucione, precisamente porque hablaban de ese limbo legal y que, pues como cualquiera, ¿no?, que quieren volver a España con sus seres queridos, con su bebé y disfrutarlo aquí con ese pasaporte y que todo sea legal. Así que les mandamos mucha fuerza desde aquí, ¿eh?, desde Madrid también. A ti muchísimas gracias por atendernos y estaremos pendientes, ya daremos seguimiento de este caso.
Muchísimas gracias, en eso estamos. Fuerza para todos y ya os digo, yo creo que en poco tiempo veremos un poquito más de luz y podremos celebrar que todos estamos de vuelta.
Gracias,
ojalá
Ana.
Sea pronto. Gracias, Ana.
Buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Pues nada, Nieves, ojalá, porque la verdad es que es una situación complicada.
Yo, mira, por la voz, por la cautela, la prudencia y el mensaje que ha mandado Ana, sí que creo que estas familias pueden estar tranquilas porque...
Claro, si el problema es cuándo.
Pronto, sí.
Más pronto, más tarde, sí que acabarán solucionándose. Pero el problema es ese, que sea más tarde,
claro,
que pronto.
Entiendo que el hecho de que se haya cambiado al cónsul y que ahora, por lo que me ha transmitido,
¿no?,
yo sí te diría que se va a agilizar todo esto bastante. Y eso esperamos y confiamos.
Pues ojalá tenga razón. Gracias, Nieves. Hasta luego.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy lunes, desde las 8 menos cuarto, cerramos la jornada en segunda división. Debut del Rayo Majadahonda en el Metropolitano con la visita del Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Pues 12 y 27 minutos de la mañana de este lunes 27 de agosto. Seguro que mucha gente apurando los últimos días de las vacaciones, terminando esas cosas que nos hemos propuesto hacer durante el verano. Algunos, por ejemplo, Fabiola Sanz, buenos días, leerse un libro.
Buenos días. Yo creo que igual algunos lo están dejando ya para el final, así que aprovechamos a esos que aún no han leído algún libro porque han tenido tiempo para otras cosas, ¿no? Pero
hay que leer,
aquí
hay que leer más, no uno, muchos,
eso.
Muchos, pero bueno, que hay que empezar por uno.
Claro, por supuesto, por supuesto, y para eso estamos. Buenos días a todos los oyentes y un día más arrancamos pues este espacio veraniego dedicado a los libros. Hoy tenemos una serie de peticiones literarias de nuestros oyentes, como siempre y como todos los lunes. Nos han pedido que para estos días de verano o para estos últimos días de verano les recomendemos un libro. Además, en la entrevista de hoy tenemos El Fisgón histórico. ¿A qué te suena?
A mí me suena a indagar en la historia personajes curiosos, ¿no?
Pues sí, este es nuestro autor de hoy y nos trae una historia ilustrada. Heroínas secretas de la historia de España. Una de las grandes historias de mujeres ilustres de España que no han estado muy a la luz, pero él las saca a relucir para que sepamos su historia, que nos cuente un poco cómo han trascendido sus vidas. Y vamos con uno de nuestros primeros oyentes que fielmente nos siguen y que nos mandan sus audios y preguntas para que nosotros les respondamos. Con el primero, una pregunta que no nos habían hecho antes.
Buenos días, Fabiola. Me llamo Pedro y estoy cursando un máster de moda ahora mismo. Y me encantaría que me recomendases un libro acerca de los grandes diseñadores de la moda o de las grandes tendencias que se desarrollaron a lo largo del tiempo. Muchas gracias.
Parecía que
te pide
prisa.
Más un manual casi que una novela, ¿no?
Sí, sí, para entretenerse. Es cierto. Pero como no estaba un poco indecisa, le recomiendo dos. La psicología de las tendencias, de Guillaume Erner, que comprende bajo explícitos ejemplos el comportamiento de la moda. También narra cronológicamente sobre los orígenes y la perspectiva de la moda. Sobre en clave psicológica y filosófica. Pues eso es una necesaria lectura para los amantes de verdad de la moda. Y luego El espejo de la moda, de Cecil Beaton, que ahora mismo hay una exposición aquí en Madrid que narra un poquito la historia de este fotógrafo y diseñador. Es una obra personal que ha perdurado a través del tiempo, y habla sobre la descripción y la capacidad de observación que tiene este autor acerca de la moda. Un provocador y muy entretenido libro que nos cuenta desde la perspectiva de este fotógrafo, y habla sobre diseñadores, vestuario y un poquito de la progresión de la moda, y también cómo fueron sucediéndose la moda entre los Oscar. También habla de personajes como Coco Chanel, Christian Dior, Greta Garbo. Es muy entretenido y una de las opciones más recomendables para esta selección de moda.
Pues para los amantes de la moda, esa recomendación. ¿Más peticiones?
Vamos con la siguiente.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María y quería pedir una recomendación, a ver si me decís el título de algún libro que sea pues para conocer mejor tu mente, para aprender a gestionar emociones y, bueno, pues en definitiva, autosuperación. Muchas gracias.
Hoy los oyentes están más prácticos, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
No quieren leer tanto para evadirse o entretenerse, sino para aprender y mejorar en cosas.
Pues sí, y es un tema que a mí personalmente me interesa mucho y hay muchos para elegir, pero concretamente he elegido este, La inteligencia emocional 2.0, estrategias para conocer y aumentar el coeficiente emocional, no intelectual. Pues la inteligencia emocional es un factor muy importante para el éxito profesional y la excelencia personal. Todos somos conscientes de que la inteligencia emocional es un factor crítico en el éxito. Para conocer la inteligencia emocional no es lo mismo que saber cómo emplearla para mejorar y avanzar profesionalmente. Un libro muy enriquecedor, muy entretenido y que aprovecha a las personas y da consejos de cómo, de modo individualizado, se potencia ese coeficiente emocional. Y vamos con el siguiente, el último ya de nuestras peticiones veraniegas, que es una chica en este caso.
Hola, soy Mireia. Me gustaría que me recomendases una novela de ciencia ficción para leer este verano. Gracias.
Bueno, pues es un libro muy conocido de la ciencia ficción, que es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Esto es lo de Blade Runner, ¿no? Un poco.
Sí, es un poco temática Blade Runner. En el año 2021, la Guerra Mundial ha exterminado a millones de personas. Y hay que tener en cuenta que esta novela se escribió en los 60 y su percepción de lo que ocurriría en este futuro, que es dentro de nada, de 3 años...
Hace mucha gracia cuando ves lo de 2016, dices, estamos en 2018 y no hay nada de eso por la calle.
Y no ha ocurrido nada,
lo
mismo pasa con Regreso al Futuro y películas de este tipo. Bueno, los supervivientes de esta historia codician cualquier criatura viva y aquellos que no pueden permitirse pagar por ellas se ven obligados a adquirir réplicas increíblemente realistas, androides. Las empresas fabrican incluso seres humanos y Rick es un cazarrecompensas cuyo trabajo es encontrar androides rebeldes y retirarlos. Pero la tarea no será tan sencilla cuando tenga que enfrentarse a los nuevos modelos Nexus 6, prácticamente iguales que los seres humanos. Pero ahí viene la disyuntiva, que es justo matar a los humanoides solo por el hecho de serlo? ¿Y cuál es el límite entre la vida artificial y la natural?
Pero esto es Blade Runner.
Es como Blade Runner,
no,
sí,
no,
exacto.
Es Blade Runner. Es el libro en el que se basó Blade Runner.
La historia, sí. Uh-huh. Pues vamos a continuar con nuestra entrevista de hoy. Entrevistamos al Fisgón histórico. Hoy presentamos entre páginas la historia secretas de la historia de España, de Juan de Aragón, conocido también como el Fisgón histórico, que no solo escribe, sino que también dibuja. Muy buenos días, Juan.
Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad sería al revés. Yo dibujo y además escribo.
Tanto monta tanto, en este caso. Oye, además tienes un nombre como muy para ponerte a hacer este tipo de indagaciones.
Sí, bueno.
Viste mucho lo de llamarse Juan de Aragón, ¿eh?
Bueno, sí, tiene truco, pero sí, me llamo así.
Ya estaba destinado a escribir sobre historia con el nombre. ¿Y de dónde viene el Fisgón histórico?
Bueno, el Fisgón histórico no es más que mi proyecto de redes sociales, porque, bueno, un poco para darme a conocer de mi trabajo, esto que hago yo, que es divulgación histórica, básicamente, uh-huh. Pues, bueno, me puse ese nombre un poco por darle un poco más de gracia, porque, bueno, mi nombre es Juan de Aragón, pues tampoco dice mucho, y le puse ese nombre así un poco rimbombante, pues para empezar el proyecto que empezó hace ya un par de años.
Usted ha estudiado Bellas Artes, si no me equivoco, y este no es el primero que ilustra, ¿no? Ya van dos y todos van de historia.
Sí, bueno, tengo también otro cómic que se publicó un poquito antes del de Heroína Secreta, que es Harald, el último vikingo, y bueno, es un cómic más de un formato más clásico que, bueno, trata sobre la historia del último rey vikingo.
Y en este caso nos presentas, en este que estamos presentando, en las heroínas secretas de la historia de España, nos presentas a 25 mujeres que han sido claves en la historia. ¿Por qué estas 25 y no otras?
Bueno, en realidad no son 25, no sé por qué lo pone en muchos sitios, pero no, realmente son 50. Son 50 mujeres de la historia de España. En realidad la selección de los personajes es bastante arbitraria, como ya advierto al principio del libro. Son sencillamente de las que me gustaba hablar. No tienen ningún tipo de intencionalidad, sencillamente de las que me apetecía hablar, pues hablé de esas. La editorial me dio esa posibilidad y me dio esa libertad y elegí a 50 que me interesaban.
¿Y hay alguna en especial que te haya marcado su historia especialmente?
Hay muchas de ellas que las he puesto porque me sorprende mucho la historia. Bueno, yo tengo bastante predilección por la historia militar, porque, bueno, soy aficionado a ese tema. Y, bueno, la Mujer Férez me parece que es uno de los mejores ejemplos. La Mujer Férez es un personaje bastante conocido, en realidad, por lo menos el nombre suena bastante. Aunque tiene una historia que quizás la gente no la conoce mucho. Y es que esta mujer pues se disfrazó de hombre, se escapó del convento en el que estaba y básicamente se dedicó a vivir un montón de aventuras en América. Y bueno, sabemos que es totalmente verídico porque ella misma nos dejó su autobiografía y hay más personajes históricos contemporáneos que atestiguan que de verdad esa mujer existió y hizo todo lo que ella dice.
Juan, al final de lo que se trata, yo veo por tu actividad, es de hacer atractiva, interesante, enganchar, ¿no?, a la historia de la gente a través de personajes. Luego queda la segunda parte y es que no se queden ahí y que sigan ahondando un poquito más.
Ya, claro. Al final, yo lo que intento con ese tipo de ilustración que yo hago, y esa forma de contarlo, es que la gente se interese, que le pique la curiosidad, que por lo menos conozcan los nombres de estos personajes, que en este caso son mujeres, y que si les gusta, si les parece interesante, aparte de que ya saben que están ahí, que han existido y que han formado parte de nuestra historia, y además pues pueden acudir a obras más extensas sobre algún personaje que les pueda interesar y leer un poco más.
A mí me pica la curiosidad acerca de las ilustraciones que has hecho, que hay algunas que es cierto que tienen imágenes fehacientes como han sido, pero hay otras que no existen exactamente como fueron, sino a una vaga, una descripción de cómo han sido, pero tú te las tienes que imaginar y luego las tienes que plasmar.
Ya, claro, bueno, en algunas sí tenemos pintura, grabado o incluso fotografías, si son del siglo XIX o XX, pero otras no, evidentemente me las tengo que inventar un poco, por decirlo así. En algunas, pues bueno, se tiene alguna pequeña descripción, o bueno, era rubia, era morena, pero claro, de las que no tengo referencia gráfica, evidentemente me las tengo que inventar, claro.
La ilustración es muy buena. Y hay una característica en tus imágenes, que es que todas tienen la nariz colorada.
Sí, bueno, eso es una...
¿Una licencia?
No, tampoco es una licencia realmente. Es bastante común en el mundo de la ilustración actual. Si veis otros ilustradores actuales, es bastante común hacerlo. Sencillamente por darle un toque más simpático a las ilustraciones. Vamos, que yo no soy el único que lo hace.
Bueno, pues una historia dirigida tanto para adultos como para niños, para enriquecer y dar a conocer estas historias tan apasionantes de heroínas de la historia de España y que merece la pena para todos los amantes de la historia, de la ilustración y todos que quieran conocer un poquito más a estas protagonistas.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan, y gracias también, Fabiola, por acercarnos estas lecturas que vuelvo a decir, que es que al final uno se mete y la historia nos da historias, valga la redundancia, tan apasionantes como la ficción o más, ¿a que sí?
Por supuesto.
Pues venga, gracias.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros Más 60 Años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros Más 60 Años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 Años.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Y 42 minutos exactamente de la mañana. Saben que el tramo final de Buenos Días Madrid lo dedicamos, bueno, pues a mí no me gusta decirlo de cultura, porque es que parece que cultura ya es algo como más, ¿no? Lo dedicamos a maneras de
disfrutar.
De disfrutar, efectivamente. Y yo lo que pasa es que siempre te pregunto, ¿pero esto qué es, una comedia? Cuando traes teatro, Sergio Martín Romo, buenos días. Yo siempre te pregunto, ¿pero qué es esto? Una comedia, un drama, un musical. Y esta mañana te lo he preguntado y me has dicho, es que esto
es un
poco...
dejarse llevar. Dejarse llevar.
Vale. ¿Eh? Venga, pues me dejo.
De estar pendiente de personajes que entran, de que salen, de situaciones que nos van a sorprender. O de dejarse llevar, por ejemplo, de esta música que está sonando ahora mismito en Onda Madrid, pero que esto suena en directo en el escenario del Teatro Bellas Artes. Porque este montaje del que vamos a hablar, Begoña, Medida por Medida, que esto lo escribió William Shakespeare, que mucha gente no lo sabe o lo desconoce, también tiene música en directo encima del escenario. El que canta y toca también es Nacho Vera, que además hace otro personaje dentro de esta obra, comedia, tragicomedia, o lo que decíamos, teatro para disfrutar en esencia pura. Está con nosotros David Luque. David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
David es uno de los protagonistas de la obra, porque este montaje, David, tiene muchos protagonistas en realidad.
Sí, realmente Shakespeare hace una obra bastante coral. Es una obra, como tú decías, que lo llaman una comedia negra o una comedia problema, porque realmente no se representa mucho porque los directores no saben
cómo
combinar estos dos tonos, que ya en la escritura se ve que no es algo que se imponga sobre el montaje. Es que hay escenas que son pura comedia casi de slapstick, de clowns de Shakespeare, y luego comedias de auténtico drama, drama moral, en fin. Y entonces esa combinación hace que sea una obra muy especial.
Pero bueno, también eso de descolocar también a la gente es como la vida. También,
claro, exactamente, es como la vida misma. Sí, sí, no todo es comedia ni drama.
David es el duque en la obra, uno de los pilares, aunque yo no sé si lo que podamos contar, David, tú me vas frenando, me vas parando.
No hacemos spoilers.
No sé si eres el duque todo el tiempo o no eres el duque todo el tiempo.
No, soy el duque todo el tiempo. En esta cosa muy del teatro de esta época, del siglo XVII, el duque vive en una Viena que está inundada por la corrupción y la lujuria y decide disfrazarse de fraile, poner en su puesto a Ángelo, que es un hombre conocido por su rectitud moral, y ver cómo gobierna este hombre una ciudad que está, según él, a la deriva. Y el que más está a la deriva es él mismo. O sea, él es la propia Viena que él critica. Se disfraza de fraile.
Entonces, él es el duque, en realidad es un fraile también, está ahí viendo, ¿no?, todo lo que se cuece a su alrededor.
Exactamente.
Bueno, el duque, en realidad, es un tipo listo, porque lo que ha hecho Begoña es delegar. Ha dicho, el marrón para otros, ¿no?
Exactamente.
En esa Viena donde el sexo es un tema tabú, ¿no? Podemos decir, no quieren que la gente se deje llevar por los placeres carnales.
Claro, no quiere que se dejen llevar porque se han dejado llevar tanto. Que dicen, tenemos que poner freno a esto, porque se nos está yendo de las manos.
Son
sin Dios, ¿qué está pasando aquí? Y, el sexo y también la corrupción. Del poder.
De eso habla, ¿eh? Este montaje que vamos a ir contando poquito a poquito a todos los oyentes, donde sois ocho actores.
Eso es.
Y donde muchos hacen doblete, como se suele decir en teatro, o incluso triplete.
Yo hago triplete, hago cuatro personajes.
Cuatro personajes.
Venga. Esto, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? Entonces lo hago. Sí, porque las obras de Shakespeare originalmente, claro, tienen como, esta obra tiene 20 personajes. Y eso ya sería, no una superproducción, eso ya es
inviable completamente.
Inviable completamente.
Vamos a preguntarle a Salvador Sanz, a Salva, que también forma parte del elenco de este montaje, medida por medida, ¿cuántos personajes? ¿En cuántos personajes se mete él en la piel? Cada tarde ahí en el Teatro Bellas Artes a las 8:30, de lunes a viernes, sábados y domingos a las 8:00, y estamos en la última final, en la recta final, la última semana, ¿no?
Eso es.
Salva, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuántos personajes te has pedido?
Yo hago tres que me han tocado. Son tres personajes chiquitines, pero bueno, como ha dicho David, la obra es muy coral y el trabajo también es muy, muy de equipo. Yo hago de Pompeyo, un chulo de putas, de putas, como se dice en una de las obras, en una de las escenas, y que representa un poco el nivel social, digamos, ahí más bajo de esta Viena, que totalmente podrida y corrompida por el vicio. Hago también un fraile que es íntimo amigo del duque, o la duque.
Hola, ¿qué tal? Bueno, hola, ¿qué tal? Luego te veo.
Y luego te veo, sí. Y que está, por otro lado, o sea, es un poco esa figura del confesor, pero que también a base de las confesiones, pues claro, pues traban, o sea, son amigos, ¿no? Y son dos hombres ahí en un torbellino de emociones y de... y entonces le ayuda como puede, le ayuda cuando puede, y luego hago el verdugo, un verdugo que sale ahí en
cortando cabezas, que corta cabezas.
Exacto, esos son los tres personajes que yo hago.
Donde tanto personaje, lo comentábamos Alba, lo comentábamos contigo David, lo importante también son las entradas, las salidas, un poco todo ese universo que la gente se va a ir encontrando poco a poco, viendo también quién está en cada momento en escena. Y si no me equivoco, el único que está todo el rato era Nacho Vera, ¿no?
Eso es, Nacho Vera, que es actor, músico impresionante, es multidisciplinar, y él hace un poco de maestro de ceremonias de la función.
Alguien que tiene que estar ahí por si acaso, ¿no?
Por si acaso, para controlarnos a todos.
Para todo ese
para todo eso,
tráfico de actores.
Exactamente, todo ese tráfico, él nos da entrada con diferentes músicas que hacen de transición entre una escena y otra. También hace muchísimas atmósferas sonoras, de noche, de calle. Y él, diríamos, está siempre en escena, y es Lucio, que en todas las obras de Shakespeare había como un bufón, ¿no? Lo que llamaban un jester, en inglés un...
Sí.
Y es la pieza, es ese papel de bufón que hace Lucio, y que está, diríamos, entre ese mundo de la calle y el mundo de la corte del duque. Y es un poco ese transmisor entre los dos mundos.
Entonces, Salva, ha habido una adaptación, ¿no?, de la obra de Shakespeare, ¿no?, a vuestro terreno, ¿no?
Hay una versión que la ha hecho Emilio del Valle, que es el director del espectáculo, Isidro Timón. Ellos, no es la primera vez que trabajan a la limón a la hora de enfrentarse a adaptar los clásicos, tanto los clásicos grecolatinos como los clásicos de como Shakespeare, ¿no?, como el teatro áureo inglés. Y hay una versión, pero puede que viendo la obra y disfrutándola, espero, parezca que Shakespeare no... Y no, o sea, en el fondo hay un, no sé, 90%, 95% a lo mejor, ¿no?, así echando un cálculo un poco a vuela pluma, de Shakespeare. Entonces, por un lado está adaptada, o sea, porque, claro, hay una traducción, hay una adaptación, y luego, evidentemente, está un poco traída al lenguaje contemporáneo, también por para hacerla más cercana, más accesible al público. A nivel temático no hace falta, porque Shakespeare era un contemporáneo, ¿no? Había un libro famoso de Shakespeare, nuestro contemporáneo, y es que es increíble, o sea, los conflictos, las peripecias que plantea, la cantidad de temas que trata, son de una actualidad trepidante, o sea, aparecen de titular, o sea, el público que está viniendo a ver el espectáculo y el que vaya a venir en estos 5 días que quedan, lo podrá comprobar de primera mano, ¿eh? Pero sí que hemos acercado un poco el lenguaje de Shakespeare, y luego hay algún guiño, hay guiños a la actualidad, por ahí salteados, y lo que sí que está bastante tocado es el último acto, el uh-huh. acto quinto, porque los actos quintos de los quintos actos de estas obras es que son muy 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 difíciles de que hoy en día se sostengan uh-huh. en nuestro tiempo. Entonces ahí sí que no han tenido piedad y han hecho una cosa, Isidro y Emilio, muy divertida, muy disparatada, pero también muy pegada al mundo de hoy.
Perdonad mi ignorancia, pero lo de ¿Por qué es tan difícil un quinto acto? ¿Porque eran muy largos? ¿Por qué?
No solo porque eran muy largos, Salva, voy a intervenir. No solo porque eran muy largos, sino porque también de repente el personaje de Isabel, que está sometido a una duda moral de si da su virginidad a cambio de salvar a su hermano, de repente acaba casada con el duque. Es decir, y hay una serie de cosas que en el mundo de hoy te choca que al final, después de todo lo que le han hecho, ella acabe casada con el duque. Uh-huh.
En el origen esto era como 4 bodas y un funeral casi.
Sí, ¿no? Donde después de muchísimas peripecias, Shakespeare pues termina con música y boda. Cosa muy, muy propia de ese tiempo. Y aquí, diríamos, se empodera a Isabel y dice, bueno, yo me casaré con quien yo quiera y no he pasado toda esta peripecia para ahora acabar casándome con el duque, ¿no? Uh-huh. Pero es algo que todos los estudiosos coinciden en que el último acto de esta obra en particular, diríamos, tiene muchas incongruencias que no se sostienen ni a nivel argumental ni a nivel de personajes. Uh-huh. Y entonces aquí Isidro Temón y Emilio del Valle han decidido darle una vuelta y darle a esos personajes femeninos el poder de decisión que antes no se les daba.
Claro, porque si David le pregunta, la gente, hemos hablado, ¿no?, que se tratan muchos temas, el sexo, el poder, la corrupción, pero si a alguien le tenemos que contar de qué va Medida por Medida, ¿cuál es el principio, el hilo argumental que podríamos decir a la gente?
El hilo argumental es, como decía, el duque se va, pone a su cargo a Ángelo, que resulta no ser tan recto moralmente como se anunciaba.
Ese pilar de la moral no.
Exactamente. Y entonces se condena a Claudio a muerte uh-huh. porque ha dejado embarazada a su prometida. Uh-huh. Y como no están casados, pues le condena a muerte. La hermana de Claudio va a interceder ante Ángelo para decir, salva a mi hermano, no le mates por algo que ha hecho que hace todo el mundo. Y entonces Ángelo le dice, si quieres que salve a tu hermano, tendrás que acostarte conmigo. Uh-huh. Y entonces
hay que pagar un peaje.
Y entonces, para evitar todo esto, el duque crea todos unos líos, unos equívocos para que finalmente Claudio pueda seguir viviendo.
Uh-huh. Eso es lo que nos cuenta Medida por Medida, en una función en la que todo es, no sé si es la palabra que mejor lo define, muy coreográfico, ¿eh? Todo está medido, es decir, entráis, salís, parece que todo, ¿sabes?
Sí, hombre, el teatro, siempre la gente a veces pregunta, el teatro es algo que está muy partiturizado, en realidad, incluso hasta...
Tiene su musicalidad, ¿eh? Todo.
Evidentemente, incluso uh-huh. hasta lo que parece más improvisado, en realidad todo está partiturizado y de hecho la comedia es muy difícil porque necesita mantener un tempo para que entren los gags, para que entren los chistes. En realidad es como algo de metrónomo, es algo totalmente musical.
Salva, ¿nos podemos decir que Emilio del Valle e Isidro Timón han sido unos valientes por intentar volver a recuperar este texto de Shakespeare, por todo lo que conlleva, es decir, por lo que cuenta, por la escenografía, la puesta en escena y sobre todo por la duda existencial de cómo abordarlo, si como más de comedia o de tragedia?
Pues yo creo que sí, pero bueno, también es un poco el sentido o debería ser el sentido de hacer teatro, ¿no? Claro. Tener el coraje, el riesgo y la valentía de hacer textos que ya sean clásicos o contemporáneos o clásicos clásicos contemporanizados, si se puede decir, digan algo al espectador de hoy. Y bueno, yo, joder, cuando Emilio... Porque esto es una coproducción entre Emilio y Factoría Teatro.
Aquí ha habido un casamiento.
Ha habido un hermanamiento, porque, bueno, es una producción, digamos, de un formato mediano tirando a grande. Entonces, bueno, pues hay que sumar, hay que unir fuerzas entre compañías y también compartir responsabilidades y riesgos. Y bueno, pues nos sentíamos más arropados unos con otros para afrontar el reto. Entonces hay una parte que es un reto artístico, evidentemente, pero hay también un reto a nivel de producción, a nivel de equipo, de cómo sacar al mercado un espectáculo con 8 personas en escena, más luego las que están fuera de escena, y que sobre todo apuesta por un elenco de primerísima calidad. O sea, son mis compañeros, pero es que es verdad, es que hay las interpretaciones, todo el mundo lo dice, o sea, de verdad, lo dice de verdad y podrá decirlo quien venga a ver
el espectáculo.
O sea, las críticas han sido estupendas y todo el mundo alaba las interpretaciones, que también es una manera de alabar la dirección, claro, porque si el director pues dirige bien, pues los actores, si son buenos, y en este caso son excelentes, pues están bien dirigidos. Y entonces, bueno, sí, yo cuando Emilio nos dijo, oye, ¿y por qué no montamos Medida por Medida? Y yo le digo, uf, qué difícil, y bueno, venga, vamos, sí, que pues, es muy
difícil. Venga, tira, pero no pienses mucho, de todos decimos que no.
No vamos a pensar mucho, ¿no? Y ha sido una aventura y sigue siéndolo y está siendo maravilloso. Y luego poder estar ahí, David, joder, seguro que está de acuerdo conmigo, ¿no? Poder llevar un mes que llevamos desde principios de agosto en el Teatro Bellas Artes, haciendo la función día tras día, joder, ahí coge una carrerilla, un recorrido que no siempre es posible en estos tiempos que corren, claro.
¿Hasta cuándo vais a estar?
Bolos, hasta el 2 de septiembre.
Hasta el 2 de septiembre. Y luego también Shakespeare siempre, por más difícil que sea, siempre es una gozada. Es como yo siempre lo digo, como actor, cuando tienes un buen guión, ves que las cosas andan. Y Shakespeare no tienes que pelearte con el texto porque dices, es que esto anda, es que esto tiene un sustrato muy rico, ¿no? Y entonces es una gozada hacer eso y hacerlo en Madrid y hacerlo durante 5 semanas.
Shakespeare o Marlowe, ¿eh?
O Marlowe, claro.
¿Habéis estado con Marlowe?
Sí, hace poco.
Bueno, sí, hace poquito.
Estuvieron los dos por aquí.
Por eso son grandes estos escritores.
Se dieron aquí con un duelo dialéctico.
Ah, sí, Marlowe y Shakespeare.
Se vieron por aquí.
¿Cómo está la cosa, Alberto?
Donde tú estabas sentado, ahí estaba Shakespeare.
Pues aquí me dejas
un poquito más allá.
Y ahí en el otro lado estaba Marlowe.
Me quedo muerto en la bañera.
Salva.
Sí.
Que todo lo mejor, que muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo fuerte.
Bueno,
un abrazo, te veo el miércoles.
Hasta mañana.
Hasta.
Oye, David, nos queda nada, un minutillo, pero en tu caso personal, ¿cuál ha sido el riesgo, el reto de esta propuesta?
Pues el riesgo es hacer dos personajes, el fraile y el duque, que son realmente el mismo, que son muy locos, que tienen un nivel de energía increíble, porque la comedia tienes que sostenerla. Y hacer Shakespeare y hacer estos... Vamos, yo hacía tanto tiempo que no me lo pasaba tan bien en un escenario.
Pues mira, yo te iba a preguntar, ¿no?, si era comedia o drama, porque ya me había quedado claro que no era nada de eso, que era bastante inclasificable, pero ¿me voy a reír?
Sí, bueno, te vas pues a reír, la gente se ríe mucho.
Yo con eso es suficiente, porque hace falta, ¿eh? Lo digo mucho, que hace falta reírse.
Hace falta reírse, sí que sí.
Última semana, hasta el 2 de septiembre, Medida por Medida, en el Teatro Bellas Artes. A las 8:30 a diario, el sábado y el domingo a las 8.
Eso es. Así que os esperamos allí a todos.
Un placer, David.
Un placer, gracias a vosotros.
Gracias, David. Y gracias, Sergio. ¿Mañana más?
Mañana, aquí estamos a las 9 de la mañana.
Hombre, llegamos antes, ¿eh? Lo que pasa es que no se nos nota hasta las 9 de la mañana, que es cuando empezamos aquí ya a darle al pico. Bueno, pues eso, que les esperamos a partir de esa hora y que les dejamos ahora con nuestros compañeros de deportes, con el partido de la 1. Tengan un buen día. Let me in. Shattered windows in the sound.